Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 18 de noviembre, 33ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Odón, abad de Cluny. ¿Dónde encontrar la fuerza para ponerse al servicio de los demás con generosidad? En la oración y en la contemplación silenciosa de Cristo, el encuentro orante con Jesús nos llena el corazón de su paz y de su amor, que podemos dar a los demás. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Las prácticas dignas dignifican a la persona humana. Aliento del Santo Padre a los participantes en la segunda cumbre internacional de jueces por los derechos sociales y doctrina franciscana, reunidos en México del 17 al 18 de noviembre. El Papa insiste en que la paz entre Rusia y Ucrania es posible. Estas son las declaraciones del pontífice en la entrevista que concedió al periodista italiano Domenico Agasso del periódico La Stampa. La iglesia de Asti se prepara para recibir al Santo Padre. Así lo dio a conocer el obispo de esta ciudad italiana explicando los preparativos para la visita del Papa este 19 y 20 de noviembre. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Como anunciamos en titulares, este viernes 18 de noviembre, el Papa Francisco ha dirigido un videomensaje a los participantes en la segunda cumbre internacional de jueces por los derechos sociales y doctrina franciscana, reunidos en México del 17 al 18 de este mes. En el videomensaje, el Santo Padre recuerda a los jueces que el compromiso que ustedes asumieron como defensores de la dignidad humana y de la legalidad sustantiva debe refundarse cotidianamente con discursos y prácticas. Asimismo, el Papa señala que los poderes institucionales legitimados por los pueblos y las leyes son llamados a poner límites en la voracidad de las corporaciones y concentraciones económicas que degradan y descartan sin tregua, también para neutralizar proyectos políticos autoritarios y degradantes. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridas juezas, queridos jueces del capítulo mexicano del Comité Panamericano por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Tengan un buen día, me alegra saludarles. En esta jornada trascendente para la judicatura mexicana, en la que se crea el capítulo nacional de COPAJU, deseo hacerles llegar una breve reflexión para que los acompañen en su futura actividad. La crisis planetaria se profundiza día a día, acechando a la humanidad y al planeta mismo. Los paradigmas del pragmatismo y la ganancia amenazan a la justicia y también a la democracia como sistema político. En ese difícil contexto, el rol de los juzgadores es central y definitorio, el rol de las personas que van a juzgar. Los poderes institucionales legitimados por los pueblos y las leyes son los llamados a poner límites en la voracidad de las corporaciones y concentraciones económicas que degradan y descartan sin tregua. También para neutralizar proyectos políticos autoritarios y degradantes. El compromiso que ustedes asumieron como defensores de la dignidad humana y de la legalidad sustantiva debe refundarse cotidianamente con discursos y prácticas. La sociedad protegida y guiada por una justicia independiente y una justicia proba imita en sus conductas las enseñanzas que de ella recibe. Contrariamente, una justicia lejana, encerrada en el positivismo situacional, una justicia adjetiva, una justicia vacía, es el caldo de cultivo para una sociedad anómica y egoísta. Que la organización que hoy crean para México sirva para agruparles, para defenderlos y por sobre todas las cosas para que sean mejores juezas y jueces, de tal modo que puedan brindar la justicia que para muchos contextos seguramente reclama su pueblo. Y por favor, recuerden que las prácticas dignas dignifican a los que las reciben y también a quienes las realizan. La bondad de las decisiones bendice a los que las promueven. La valentía de los jueces frente al poder de los injustos renueva la fe y la fuerza de los pueblos en su gesta. Nunca están solos los que luchan por el bien. Gracias por lo que hacen. Los abrazo fraternalmente, rezo por ustedes. Y por favor, háganlo también por mí. Que Dios los bendiga.
Este viernes fue publicada la entrevista que el Papa Francisco concedió al periodista italiano Domenico Agasso del periódico La Stampa. Entre los temas tratados se destaca la invasión rusa en Ucrania, el rol de la Santa Sede en la construcción de la paz tan necesaria y la visita pastoral a Asti del 19 al 20 de noviembre, tal como nos informa Sebastián Sansón.
Es absurdo y causa especial rabia y tristeza darse cuenta de que detrás de todas estas tragedias están el ansia de poder y el comercio de armas. Estas son las palabras del Papa Francisco en la amplia entrevista que le realizó el periodista italiano Domenico Agassi, publicada este viernes 18 de noviembre en el periódico La Stampa. Lo afirma al contestar la pregunta sobre el desafío que implica como pontífice afrontar la Tercera Guerra Mundial, como él mismo la ha definido, en el contexto de una nueva amenaza nuclear. Me dijeron que si no se fabricaban y vendían armas en un año se acabaría con el hambre en el mundo, comenta el pontífice. En cambio, añade, siempre prevalece la vocación destructiva que da lugar a las guerras. Cuando los imperios se debilitan, buscan hacer la guerra para sentirse fuertes y también para vender armas. En un siglo, 3 guerras mundiales y no aprendemos. Sin embargo, bastaría con ir al cementerio de Anzio y pensar en la edad de los allí enterrados. Fui allí y ante la tumba de aquellos chicos estadounidenses de 20 años que murieron en el desembarco de Anzio, lloré. Y mi corazón lloró en Redipulia. Mi abuelo había hecho el piave y me contó lo que pasó allí. Y como he dicho antes, el desembarco de Normandía fue el inicio de la caída del nazismo, es cierto. Pero ¿cuántos jóvenes, muy jóvenes, quedaron en la playa muertos a tiros? Dicen que 30.000. No aprendemos. Consultado por posibles novedades diplomáticas entre la Santa Sede y Moscú, el Papa reitera que están continuamente atentos al desarrollo de la situación. Y recuerda lo que dijo en la rueda de prensa a bordo del vuelo de regreso de Bahrein a Roma. La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien todos los días y está evaluando cualquier hipótesis y valorando cualquier atisbo que pueda conducir a un verdadero alto al fuego y a verdaderas negociaciones. Recuerda el compromiso con el apoyo humanitario a la martirizada Ucrania, a la que lleva en su corazón junto con su sufrimiento, y comenta que desde el Vaticano intentan desarrollar una red de relaciones que favorezca el acercamiento entre las partes para encontrar soluciones. Como confirmamos hace meses y como lo declaró varias veces el cardenal secretario de Estado Parolin, la Santa Sede está dispuesta a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania, enfatiza Bergoglio. El pontífice también repite su esperanza sobre la anhelada reconciliación entre Kiev y Moscú. No nos resignemos, la paz es posible, añade, pero acota que todos debemos esforzarnos por desmilitarizar los corazones, empezando por el propio, y luego desactivar, desarmar la violencia. Todos debemos ser pacifistas, querer la paz, no solo una tregua que solo sirva para rearmarse, la verdadera paz, que es el fruto del diálogo. No se consigue con las armas, porque no vencen el odio y la sed de dominación, que volverán a surgir quizá de otras maneras, pero volverán a surgir.
Este fin de semana se desarrolla una nueva visita pastoral del Papa Francisco dentro de la República Italiana. Esta vez, por razones familiares, visitará Asti, ciudad ubicada al norte del país. Los detalles sobre la expectativa de la iglesia local, los avances de los preparativos y el programa de la visita, con la voz del obispo de Asti, Monseñor Marco Pastraro, en el siguiente informe.
El encuentro tan esperado, este es el lema que la iglesia que peregrina en Asti, ciudad italiana ubicada en la región del Piamonte, al norte del país, eligió para la visita del Papa Francisco entre el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre. Se trata del viaje a la tierra de su familia y luego el domingo tiene lugar el encuentro con la familia de la iglesia en Asti. Un encuentro con las dos familias, la de la sangre y la de la fe, como expresa el obispo de Asti, Monseñor Marco Prastaro, en entrevista con la redacción italiana de Vatican News. La frase revela el sentido del encuentro, que es muy esperado desde el 13 de marzo de 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y escogió el nombre de Francisco.
All'indomani della sua elezione, tutti si mossero ad Asti dicendo in fondo è uno di noi che è diventato papa.
En aquel momento, los habitantes de la localidad anhelaban su visita porque, como subraya el prelado, pensaron enseguida que es uno de nosotros el que se ha convertido en papa. En 2020 tenían casi todo listo, pero se debió suspender por la pandemia del coronavirus. Este fin de semana, Giorgio, como sus primos que viven ahí lo llaman, regresa donde están las raíces de su vida, y la gente de la zona ha aceptado con gran agrado que venga sobre todo a buscar a las personas a las que está unido afectivamente por razones familiares.
Lui viene alle radici della sua vita biologica, ma ci porta alle radici della nostra fede, che sono il Vangelo, che sono la tradizione.
Pero incluso en el carácter de vuelta a casa de uno de la familia, el viaje del Santo Padre a Asti es también un llevarnos a las raíces de nuestra fe, el Evangelio, la tradición apostólica, la oración y la vida comunitaria.
Como anunció el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, en una declaración el 19 de octubre pasado, el encuentro con los familiares del sábado 19 es de carácter privado. El sucesor de Pedro se hospeda en el obispado, de modo que han revolucionado un poco la casa, afirma Monseñor Prastaro, comentando algunas reformas que han implementado.
Sí, el Papa será ospitato qui, quindi abbiamo rivoluzionato un po' la casa, abbiamo spostato dei mobili, ridipinto, insomma, abbiamo
cambiaron los muebles del sitio, repintaron las instalaciones, aprovechando la oportunidad para hacer algunos trabajos que se quedaron atrás. En esto nos ayudó mucha gente, algunos haciendo el trabajo duro. Un grupo de señoras vino a limpiar. La casa está limpia y lo acogeremos con alegría, incluso con sencillez. Creo que al ser una reunión familiar, todo debe tener un tono familiar de alguien que llega a casa y ha recibido como un miembro de la familia que vuelve a casa, aunque es el Santo Padre, por lo que todos tenemos un cierto sentido de respeto y temor reverencial, no como él, como Francisco o como Giorgio, como le llaman sus familiares, sino como el Santo Padre.
En cambio, el domingo 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey Francisco preside la Eucaristía a las 11 de la mañana en la Catedral de Asti para encontrar a la comunidad diocesana desde la que partieron sus padres para emigrar a Argentina, y rezará también la oración mariana del Ángelus. Ambos eventos se podrán seguir en directo con comentario en nuestro idioma español a través de todas las plataformas de Vatican News, Facebook Live, nuestro sitio web vaticannews.va y nuestro canal de YouTube Vatican News Es.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
El árbol de Navidad llegó desde los Abruzos a la Plaza de San Pedro. El árbol de Navidad, un abeto blanco de unos 26 metros, fue colocado esta mañana en la Plaza de San Pedro. Llegó durante la noche desde la región de los Abruzos, desde el pequeño pueblo de Montaña de Rosello, en la provincia de Chieti. El árbol, según informan las autoridades regionales de los Abruzos, procede de un cultivo y no de zonas naturales, y se eligió para la tala un abeto que suponía un peligro por su proximidad a algunos edificios. Los adornos para este árbol han sido realizados por los alumnos de algunas escuelas de los Abruzos, los abuelos de la Casa de Reposo de San Antonio de Borrello y los huéspedes del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica Quadrifoglio. Estos últimos utilizarán posteriormente la madera del abeto con fines benéficos. El árbol se situará junto al Belén realizado íntegramente en madera procedente de Sutrio en la provincia de Udine, uno de los más característicos de Carmia, Friuli Venezia Giulia. También se instalará un Belén en el aula Pablo VI, este año ofrecido por el gobierno de Guatemala. La tradicional inauguración del Belén y el encendido del árbol de Navidad tendrán lugar en la Plaza de San Pedro el sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde. La ceremonia estará presidida por el cardenal Fernando Vergés Alzaga, presidente del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, ante la presencia de Sor Rafaela Petrini, secretaria general del mismo gobernatorato. Por la mañana, las delegaciones de Sutrio, Rosello y Guatemala serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la entrega oficial de los presentes. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.